Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, ha asegurado que el gobierno no puede impedir la reapertura de las llamadas embajadas de la Generalitat en el exterior. Vamos por partes. Vamos por partes con eso de que el gobierno no puede impedir. Puede y no puede impedir, porque la Ley de Acción Exterior de 2014 deja claro que las competencias de representación de España son exclusivas del Estado. Hay que respetar el artículo 149 de la Constitución, cuando dice que es competencia exclusiva del Estado el asunto de las relaciones internacionales. El gobierno, para hacer cumplir la Ley de Acción Exterior, puede interponer un recurso contencioso administrativo y pedir la suspensión cautelar de esas embajadas, las que está reabriendo Cataluña. Y además puede el gobierno plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. O sea que el gobierno puede hacer muchas cosas. Como el propio ministro ha reconocido, puede recurrir a los tribunales para frenar la actividad cuando incumpla la ley. Y en realidad esas embajadas se reabren para incumplir la ley. El gobierno, de hecho, ya recurrió este verano a los tribunales. Debe, puede seguir haciendo todo lo que está en su mano, y acabamos de explicar todo lo que puede hacer para que esas embajadas no se conviertan en un foco de expansión de la doctrina secesionista en el exterior. Esta es una cuestión decisiva. El secesionismo ha desarrollado durante los últimos años una inteligentísima red de diplomacia dura y de diplomacia blanda para vender su producto secesionista en el exterior, en las mejores universidades, en los mejores departamentos de las mejores universidades del mundo, en las organizaciones internacionales. Siempre hay un promotor de la independencia de Cataluña. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. El independentismo está en este momento paralizado. La cuestión se juega a medio y a largo plazo. Sin una estrategia no solo basada en lo que digan los tribunales, sino en una estrategia a medio y largo plazo, explicando en el exterior que es contrario a derecho, que es contrario a la historia esa secesión de Cataluña, estará la batalla perdida. Hay que ponerse las pilas. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos que aumenta las críticas a la reforma de la ley de educación que quiere hacer el gobierno de Sánchez. La intención es eliminar el criterio de demanda social para elegir un centro de enseñanza concertada y que la asignatura de religión deje de ser evaluable. Reforma de la que se puede opinar en Internet. Aquí en COPE, el último en darnos su opinión ha sido el presidente de la Confederación Española de Centros Concertados. Nos lo cuenta Nacho de Gamón.
Para Alfonso Aguiló, la polémica consulta a través de Internet para modificar la LOMCE es un intento de justificar la vuelta a la política educativa de los gobiernos de la época de Zapatero. El presidente de CC ha explicado en El Espejo que es una muestra de que el diálogo que propone el gobierno del Partido Socialista es más retórico que otra cosa.
Ayer por la tarde se hizo público ya la propuesta suya más definitiva y lo han hecho antes de que termine el plazo de consultas. O sea que el ánimo de consenso me parece que es un poco retórico más que real.
Hasta mañana se puede participar en la consulta pública a través de Internet que ha organizado el Ministerio. Todos los detalles para participar en ella están en cope.es/religión.
Y sigue la polémica por las charlas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en las que va a participar una terrorista del Grapo, Carmen López Anguita. La delegación del Gobierno en Aragón ha trasladado al juzgado de guardia de Zaragoza este asunto para que decida el juez si se suspenden o no. El hijo del general Agustín Muñoz, una de estas víctimas, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Como para que ahora tengamos que estar soportando y tragándonos con toda la indignación y con todo el asco del mundo que se estén organizando actos de este tipo. No puedo decir otra cosa más, mi indignación, mi repulsa y mi rechazo a que a una asesina, una terrorista, se le esté dando paso ahora.
Y te cuento ahora que el gobierno catalán va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez Picazo, cometieron delito en la polémica sentencia de las hipotecas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán formalizará la denuncia el próximo martes ante la Fiscalía. Considera que se tiene que investigar a los responsables de la sentencia de las hipotecas. La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, afirma que hay indicios de delito y que en la decisión final han primado determinados intereses.
El que farà el govern,
El govern presentarà ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que investigue a los que creemos que son los dos responsables de estos hechos, para que investigue la posible existencia de hechos delictivos de los dos responsables, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo.
Artadi considera que se han violado las leyes propias del Supremo y que es la Fiscalía quien tiene que garantizar la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A prisión los dos patrones de la patera que naufragó en Los Caños, en Cádiz, el pasado lunes. Hoy la Guardia Civil ha rescatado los cuerpos de otros dos inmigrantes, por lo que de momento ya son 11 los fallecidos. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
Son ya 11 los cadáveres aparecidos y aún otros 7 podrían seguir en el agua. La Guardia Civil trabaja sin descanso para intentar localizarlos. Manuel González, portavoz de la Comandancia en Cádiz.
El dispositivo, tanto por tierra como por agua como por aire, está activo desde esta mañana, desde las primeras luces, teniendo en cuenta que el de tierra no se ha llegado nunca a interrumpir. Lo que sí es cierto es que por condiciones de visibilidad en el agua tenemos que interrumpir la búsqueda una vez que nos quedamos sin luz.
El juez ha decretado el ingreso en prisión de los dos jóvenes marroquíes que fueron detenidos, considerados patrones de la patera que naufragó, acusados del homicidio de los inmigrantes.
Y en los deportes, Simeone recupera a Costa para recibir mañana al Atleti de Bilbao. Santi Duque.
El delantero Pilar se ha entrenado con el resto de sus compañeros, ha solicitado al entrenador argentino estar en el once inicial y ha ensayado haciendo dupla con Griezmann en la punta de ataque para ese encuentro de mañana. Recuerden que Costa se lesionó contra el Brujas el pasado 3 de octubre y que desde entonces estaba fuera del equipo. Simeone, con muchas bajas también en defensa, recupera a Godín, que según lo probado haría pareja con el canterano Montero en el centro de la defensa. De la plaga de lesiones hablaba el Cholo este mediodía en rueda de prensa.
Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
Barcelona y Real Madrid, por su parte, jugarán sus partidos el domingo. Los azulgrana, con la duda de Messi, reciben al Betis y el Real Madrid con Solari buscando su cuarta victoria consecutiva. Visita al Celta. Ya saben que esta duodécima jornada se abre hoy a las 9 con el Levante Real Sociedad. Y en Fórmula 1 acaban de finalizar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, con Verstappen marcando el mejor tiempo, con Carlos Sainz finalizando un décimo y Alonso no compitiendo en esta primera tanda.
Este fin de semana, el domingo, se cumplen 100 años de un hecho histórico que tiene sus luces y sus sombras. El 11 de noviembre de 1918, a las 5 de la mañana, el mariscal francés Ferdinand Foch, en representación de las potencias aliadas, firmaba con la delegación alemana el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, mientras las noticias estaban llegando a todo el mundo, aún quedaban 6 horas para que la guerra terminase por completo.
Sonaron las sirenas de las fábricas. La gente hundió las calles haciendo ruido con cacerolas y sartenes. Pero la celebración fue prematura. A la guerra aún le quedaban 6 horas. Aunque era seguro que terminaría a las 11, se siguieron enviando hombres a luchar y a morir en esas últimas horas.
Es la voz de Joseph Perisco, autor del libro Hora 11, Día 11, Mes 11, Día del Armisticio 1918, en el que el historiador y biógrafo relata la locura de esas últimas 6 horas en las que ambos bandos siguieron matándose.
La llamada Gran Guerra terminaba prácticamente con una generación entera. Fue una auténtica masacre. Costó la vida de 30 millones de personas entre civiles y militares. Este fin de semana se celebran los 100 años del armisticio y los actos conmemorativos se van a prolongar durante varios días. Nos vamos hasta París, Asunción Serena, que es uno de los sitios donde ya desde hace algunos días se está celebrando este centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Buenas tardes, Asunción, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Fernando, aquí en Francia llevamos una semana de conmemoraciones desde el domingo pasado. Macron ha estado recorriendo todos los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Esta tarde está con la primera ministra británica, Theresa May. Mañana estará con la canciller alemana, Angela Merkel, en el vagón en el que se firmó el armisticio. Al mismo tiempo, a esa hora, estará Donald Trump en el cementerio americano de Bois Belleau, donde están enterrados cientos de americanos que participaron en el primer conflicto mundial. Y todos ellos se encontrarán la mañana del domingo en torno al Arco del Triunfo para la ceremonia internacional en la que participan unos 60 jefes de Estado y Gobierno. Entre ellos también estará Vladimir Putin o los reyes de España y el presidente del gobierno español invitados, aunque España quedó al margen de aquel conflicto. Macron pronunciará un discurso. Después, tras un almuerzo en el Elíseo, participarán en la inauguración del Fórum de la P, todos menos Trump, que al parecer no se siente identificado con la política multilateralista del presidente francés.
Gracias, Asun. Eso en París. En Londres también se unen a las celebraciones de una forma bastante característica, bastante peculiar. Corresponsal Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fernando, ya sabéis que en Reino Unido las amapolas de plástico, las llamadas poppy, empiezan a florecer en las solapas de los británicos y los diferentes monumentos a finales de octubre se convierten en algo habitual hasta el segundo domingo de noviembre. Este es el fin de semana del año en el que se recuerda a los caídos en esa Primera Guerra Mundial, y desde la semana pasada miles de antorchas permanecen encendidas cada noche hasta este domingo en la Torre de Londres para conmemorar el centenario de la firma del armisticio que puso fin a esa contienda. Hoy han continuado los actos cuando la primera ministra Theresa May ha depositado sendas coronas de flores sobre las tumbas del primer soldado británico asesinado en la guerra y del último, y el domingo será el episodio final cuando se celebra ese día del armisticio en el que se organiza el gran desfile con la Legión Real Británica al frente y con toda la plana política de Reino Unido. Como gesto final, como siempre, aunque esta vez será el príncipe Carlos en sustitución de la reina Isabel II, se depositará la corona de flores junto al monumento de Whitehall en el centro de Londres en honor de los caídos.
Gracias, Iván. Como nos contaba nuestro corresponsal en Londres, la amapola roja que se pone en la solapa es el símbolo que representa a los caídos. ¿Qué supuso la Gran Guerra? ¿Qué supuso para Europa? Algunos dicen que en realidad la Segunda Guerra Mundial fue la prolongación de esa Gran Guerra. ¿Qué supuso el armisticio? Para encontrar respuestas hablamos en este momento con Pablo Pérez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Profesor Pérez López, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Yo he dado la cifra de 30 millones de muertos. Claro, de todas las estimaciones he ido a la más alta. ¿Es exagerada o tenemos certeza de que ese es el número?
Bueno, claro, todo depende de cómo contemos, porque hay un problema estadístico y de conteo de bajas que es consecuencia de cómo termina la guerra. Hay que tener en cuenta que la guerra termina con la desaparición de cuatro grandes imperios.
Ajá.
Y uno de ellos, el ruso, cuando termina la guerra inicia cinco guerras civiles que cuestan unos 10 millones de muertos. Entonces, en esta cantidad que has citado probablemente se incluyen también algunos de los muertos de las guerras civiles rusas.
O sea, entre 20 y 30 millones de muertos.
Sí. O sea, la guerra se suele decir que cuestan los campos de batalla unos 10 millones de muertos, pero, por ejemplo, no está contado ahí el genocidio armenio,
ajá,
que es la muerte de los armenios deportados por los otomanos. Este es otro de los grandes imperios que desaparecen. Ni están contadas las bajas que en todo el Oriente Medio se generan. En Irak se combate también, ¿no? O se combate en África. Y las bajas que tenemos en África son francamente difíciles de cuantificar, salvo los propios combatientes. Por cierto, que la guerra terminó en África todavía más tarde, porque el ejército alemán que combatía allí no se enteró hasta unos días después de que se había rendido su país y libró batallas con el país rendido. Es un caso muy, muy curioso.
Profesor, ¿por qué estalla esta Primera Guerra Mundial?
Bueno, básicamente la disciplina de la historia de las relaciones internacionales nace para responder la pregunta que acabas de hacerme, Pilar. O sea, es muy difícil explicárselo porque está ya en un mundo que creía seguro que no iba a haber una guerra. Se decía, se repetía mucho, la guerra, no habrá guerra en Europa porque la guerra es un mal negocio y nosotros lo que queremos es hacer negocios. Sin embargo, la guerra estalló como consecuencia de una combinación explosiva de circunstancias en las que se suele reconocer en el centro la pasión nacionalista, el orgullo nacional, la negativa a someterse a una humillación en nombre de la valía de un vecino o de un extranjero resultaría insoportable. Y de hecho era el terrorismo nacionalista proserbio el que atacó a la monarquía austrohúngara, provocando la primera víctima en 1914 y el desencadenamiento de la guerra. O sea que esta es una razón muy fuerte, ¿no? La de las pasiones nacionalistas.
Pero hablando de pasiones nacionalistas, ¿Podemos hacer algún paralelismo? En este comienzo del siglo XXI, las pasiones nacionalistas que han vuelto rugen igual que hace 100 años.
Bueno, se puede y se debe hacer paralelismos porque la historia está para eso, para tratar de comparar un periodo con otro y tratar de aprender de lo que ocurrió en otro tiempo y lo que nos ocurre en el nuestro. Efectivamente, en los comienzos del siglo XXI encontramos algunas cosas que son similares a lo que teníamos a comienzos del siglo XX, pero afortunadamente tenemos mecanismos de conservación de la paz que hasta ahora nos han funcionado bastante bien. La pasión nacionalista de que hablo aquí, diríamos, tenía un punto de inmadurez. El nacionalismo nace de la sustitución de las soberanías de los reyes, las soberanías sí. dinásticas, por las soberanías nacionales. Se incuba durante todo el siglo XIX, engendra todas unas naciones nuevas, especialmente poderosas naciones como la alemana, que compiten con la francesa, como la italiana, y generan también una expectativa ideológica de transformación que es la que va a dar lugar a la potencia comunista en Rusia. Que este es otro elemento que no he mencionado, que son las pasiones ideológicas.
Yeah.
Entonces, el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial es un momento en que se combinan todas estas fuertes pasiones de carácter nacional e ideológico, y en nuestro tiempo también se dan así. De hecho...
Da escalofríos, pensarlo,
¿eh? Bueno, sí, efectivamente, pero esto siempre... O sea, la conservación de la paz es siempre algo difícil.
Yeah.
Y algo que requiere el trabajo de muchas personas que de hecho trabajan todos los días mucho por conservar la paz, y de hecho lo consiguen. Pero siempre existe ese riesgo de que si nos dejamos llevar por el afán de prevalecer sobre los demás, en términos políticos, bien dentro, bien fuera del país, podemos desencadenar un enfrentamiento violento, como ocurrió aquí.
¿Por qué fue una guerra tan mortífera, con tantísimas bajas?
Precisamente porque la libraban los países más industriales del mundo, que eran también los imperios que dominaban todo el mundo. Entonces la guerra comenzó pensando que iba a ser una guerra corta y victoriosa. A los soldados se les despedía diciendo, bueno, en Navidad es en casa.
Yeah.
Esto se decía en Francia y en Alemania igual, ¿no? Y de hecho en Navidad hubo una especie de tregua, porque los soldados cuando oyeron cantar villancicos de sus vecinos dejaron de combatir, porque todos eran cristianos en los frentes de Occidente, ¿no? Entonces la guerra se hizo larga porque la velocidad, que era en lo que se había confiado para vencer, era común a todos, y Rusia movilizó más rápidamente de lo que se esperaba, y el final rápido que los alemanes tenían previsto en Francia, en el año 14, no pudo darse, porque debieron llevar una parte de sus tropas al este para defenderse de los rusos. Eso hizo que los frentes se estabilizaran y que la guerra se convirtiera no en una guerra entre ejércitos, sino en una guerra entre naciones, una guerra total, una guerra, los militares se dieron cuenta enseguida, que sería de desgaste.
Ya.
Es decir, había que conseguir que el país de enfrente se agotara económicamente, se agotara demográficamente, se agotara moralmente.
Tenemos 30 segundos para la última cuestión. El domingo se celebra el armisticio, después llegó el Tratado de Versalles. ¿Fue esa, como siempre se dice, la semilla de la Segunda Guerra Mundial?
En gran medida, sí. Cómo se hicieron los tratados de paz fue un cierre en falso de los rencores que habían anidado dentro de Europa y de las pasiones que todavía seguían encendidas, en parte por cómo se hizo y en parte por el sufrimiento que se había causado anteriormente.
Pablo Pérez López, gracias por habernos dado las claves de algo tan complejo, pero que conviene siempre recordar, esa guerra entre europeos. Buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas
gracias
tardes.
A vosotros. Adiós, buenas tardes.
Volvemos a comprobarla.
Te ponen los pelos de punta, porque es que nuestro historiador no ha dicho que hay algunos ciertos paralelismos.
Y que dice que esos paralelismos, que hay que hacerlos, que es conveniente hacerlos. Claro, es que hablamos muchas veces, es muy importante estudiar historia, conocer la historia, escuchar a los expertos para que te digan estas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Para ser conscientes también de dónde estamos.
La pasión nacionalista y la pasión ideológica.
Bueno, y ahora hablamos de un tema que también nos preocupa y mucho a todos. En COPE te estamos contando los cambios que prepara el Gobierno para su reforma educativa, un documento al que hemos tenido acceso y que recoge la intención de que la asignatura de religión de primero y segundo de bachillerato no cuente para la nota media ni para la obtención de una posible beca o, por ejemplo, para el acceso a la universidad, ¿no? También se arrincona a la asignatura al no plantear una alternativa para aquellos alumnos que no opten por ella.
Y otro tema que también es importante en este proyecto que maneja el Gobierno es que se elimina el criterio de demanda social para la escuela concertada. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los padres reclamen un cierto colegio porque quieren educar a sus hijos, bueno, pues que eso no se va a tener en cuenta en la política educativa. Lo que están pidiendo desde patronales de la escuela concertada es diálogo. Es lo que reclama Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Pues con la cara bien alta a exponer al Ministerio que o hay de verdad un diálogo y una participación y se tienen en cuenta los derechos de toda la comunidad educativa, o bueno, pues tendremos que adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social.
Y tenemos también la opinión de Javier Rodríguez, es el director del Foro de la Familia. Pide que no se limite la oferta educativa.
Sobre todo con transparencia, con una amplia oferta educativa, respetando sobre todo el carácter propio de los centros, incluidos los públicos, para así tener una mayor oferta donde los padres podamos llevar a nuestros hijos y quedarnos tranquilos que se les está enseñando en el centro educativo lo mismo que le estamos enseñando en casa, con independencia de que el centro sea público o privado.
Lo que dicen los responsables del sector es que no tiene sentido enfrentar a los colegios públicos de gestión de la administración, los tradicionales colegios públicos, con los colegios de iniciativa social, con los colegios concertados, que este enfrentamiento que pretende el gobierno no tiene sentido. Es lo que asegura Alfonso Aguiló de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Sobre todo nos preocupa el que quieran eliminar el criterio de demanda social en la programación de la enseñanza, que traducido al castellano significa que puedan cerrar aulas concertadas llenas de alumnos y que nos parece que no es la forma de llenar las aulas de los centros públicos.
Y la Asociación de Padres Concapa recuerda el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. En Mediodía COPE hemos escuchado a su presidente, a Pedro José Caballero.
Vulnera perfectamente la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Además, un derecho que viene recogido en la Constitución, que cada vez que nosotros decimos que está recogido en ese artículo 27, parece que algunos se erizan los pelos, pero que es el gran consenso educativo que ha habido en este país y que está recogido en ese artículo.
Mientras el gobierno, Pilar, hacía conocer este proyecto que estamos contando, también ha puesto en marcha, lo contaba esto ayer por la tarde en uno de los boletines informativos, que creo recordar que fue el de las 6, ha puesto en marcha una encuesta que en realidad es una encuesta escondida, una encuesta a la que no se le ha dado publicidad, una encuesta sobre el modelo educativo que se colgó el pasado 26 de octubre, que termina mañana. Así que hay tiempo para participar en esa encuesta que el gobierno ha querido no darle mucha publicidad. Y aquí sí estamos dándole publicidad, invitando a nuestros oyentes a participar en una consulta sobre el asunto de la reforma, sobre estos extremos, esta reforma que en realidad no cuenta con consenso. Es sorprendente que un gobierno con tan poco respaldo parlamentario lo quiera sacar adelante. En cope.es/religión están los textos que, si los oyentes quieren, pueden utilizar para remitir al ministerio para expresar su disconformidad. Y ahí está la encuesta que desde ayer venimos contando. Desde ayer a las 6 de la tarde contabas tú, Pilar, que está en marcha y que es conveniente participar en ella. Parece que el gobierno quiere poner en marcha una consulta que solo sea respondida por aquellos que le son más afines a ideología.
Y para que le sirva de coartada, probablemente.
Probablemente.
Bueno, en cope.es/religión. Entras ahí, tienes desde luego todas las formas posibles o cómo tienes que participar si quieres opinar por esta reforma educativa que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez. Y en nuestras redes sociales también estáis hablando de esos 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad, Rosa?
Sí, un
¿Qué
oyente.
¿Qué dicen los oyentes sobre esta cuestión?
Pues fíjate, Fernando Pilar, un oyente nos hace una recomendación en el 607-1506-02.
Hablando del armisticio, de los 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial, os recomiendo a todos los oyentes que lean el libro de Gabriel Chevalier, que fue combatiente francés, El Miedo, o su nombre original en francés, Lumière, Gabriel Chevalier. Es un relato en primera persona que estremece. Os acercaréis de una manera muy fiel a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es impresionante ese libro.
Estas cosas hay que recuperarlas. Yo también aquí recomiendo, ya que me ha dado el pie el oyente, unas crónicas de guerra de un periodista catalán, Gaciel, que relata la vida en las trincheras. Son espeluznantes las crónicas, sobrias, muy sobrias en la descripción. Bueno, empezamos haciendo una biblioteca aquí de la Primera Guerra Mundial. Pero se lee muy bien, las escribió para La Vanguardia
Y realmente la vida en las trincheras, preguntabas tú por qué era tan mortífera la guerra, es demencial, porque están a 15 centímetros, a 20 centímetros del enemigo, y entonces no hacen ruido para que... no... Bueno, las crónicas de Gaciel son estupendas, formidables.
Recomendaciones, por tanto, las que hace Fernando, las que hacen los oyentes también, las agradecemos muchísimo. Mira, un buen libro siempre es un buen regalo, hablando de regalos.
Venga.
¿No? A ver. Creo que con eso nunca quedas mal.
No, yo creo que
pero
no.
Pero ¿qué dicen los oyentes sobre la pregunta del día, sobre lo que nos traemos entre manos? Esos regalos, algunos, por decirlo suavemente, que no van con la personalidad de la persona regalada y que no sabes qué hacer con ellos después.
Pues fijaos, dice este oyente, he descubierto por error el regalo que mi novia me quiere hacer para mi cumpleaños.
A ver.
Y no me gusta nada, porque considero que es un regalo más bien para ella. Lo que me quiere regalar es un día en un spa de esos.
¿De esos?
De esos.
De esos.
¿De spa de esos? No le gusta lo del agua, lo de los masajes.
Un spa de esos.
Claro.
Pero ojito el oyente, dice, lo que he pensado regalarle
pero
sí, chicos,
yo... Sí, es muy relajante, hombre, sí, el agua, el chorrito.
Pero no, no le hace. Entonces dice, muy hábil él, lo que he pensado regalarle yo antes de mi cumpleaños lo mismo y así... Ella tiene que buscarse otra cosa.
No, pero al final te da igual, porque normalmente esto será bueno, para pues dos, lo tienes que compartir.
Bueno, pero
de
todas formas, ¿no?
Será dos días de spa, claro.
Él le puede decir, no puedo acompañarte, vete con otra persona.
No, pero hay muchísima gente que le gusta mucho y regala mucho este tipo de... ¿No? De ¿cómo se dice? Son regalos...
Es un masaje de estos de bienestar.
De disfrute, de bienestar. Claro, ¿no? Están muy de moda y la verdad es que la gente los agradece mucho.
¿Hay más reciclados por ahí o no?
Nos gustan. De momento no. Ay. Pero, por ejemplo, veas una experta en mentiras piadosas. Por ejemplo, dice, en el caso de la ropa siempre pongo la excusa de la talla. Si es un libro, es que justo me lo prestó un amigo hace dos semanas y ya lo he leído. Si es un reloj, las correas me dan alergia.
Pero vamos a ver, esto se soluciona con el ticket regalo, que es una cosa muy práctica.
También tienes razón.
Sí, pero es que aparte de... Ya, pero vamos a ver, es que para cambiarlo también necesitas una justificación, porque es que si no, también quedas mal.
Claro.
Yo no cambio los regalos, excepto si no me valen.
Aunque no te gusten, te los quedas.
Me los quedo.
Muy bien.
Bueno. Eres una mujer comprometida con el tema.
También dicen por aquí, con lo difícil que es acertar, no merece la pena todo el esfuerzo en esto de regalar. Pero menos mal que no todo el mundo opina lo mismo que este oyente. Y vamos a escuchar ahora, a ver, el regalo que le hicieron a Almudena en el 607-150602.
Me regalaron hace tiempo una colonia y, bueno, esto es algo muy personal. No me gusta el olor cuando abrí la caja y la he reciclado usándola como ambientador de coche. Pero
la he reciclado.
La caja, al abrir la tapa, la etiqueta estaba en pesetas. Así que sí debía de ser una colonia un poquito vintage.
Ella lo recibió reciclado y lo ha reciclado para otro uso.
Vete tú a saber si ese regalo se lo regalaron a ella, porque antes previamente esa persona se lo habían regalado.
Ha ido y ha vuelto.
Pero con pesetas, es que estamos hablando de pesetas.
Lo que os iba a contar de los regalos es, vamos, un señor muy sesudo explicaba que era un asunto muy complicado, porque claro, te regalan una cosa, tú tienes que estar a la altura, se puede crear una cierta ofensa de no haber correspondido, y lo que por lo visto en una cultura asiática, no recuerdo si era China, hay cosas que no me acuerdo muy bien, lo que hacían era que se regalaban siempre lo mismo, una especie de piedras sagradas que una vez al año, o sea, al principio de año una parte de la aldea le entregaba al otro y a mitad de año otra parte y ya le entregaba a la otra parte de la aldea, y eran siempre las mismas piedras, y estaban todos muy contentos porque el regalo siempre era un regalo a la altura, siempre era un regalo adecuado al que habían recibido las anteriores. Ya sé que no os hace ilusión.
Es muy bonito, pero me parece que aquí en este mundo en el que nos movemos eso no funciona.
Yo prefiero un libro, unos zapatos.
Sí, que las piedras chinas que van y vienen.
Un bolso, la joya.
Bueno, tú que regalas.
Bueno, un diamante. O sea, ¿por qué no un diamante?
Hay dos cosas que recuerdo yo ahora que son muy personales y es muy difícil acertar con ellas. Una es un perfume y otra, por ejemplo, unas gafas de sol.
También.
Son dos cosas muy complicadas, ¿no? Yo con eso tendría mucho cuidado. En fin, ¿tú qué regalas?
Para las gafas de sol hay una excusa muy buena y es que las patillas me hacen daño.
Sí.
Las tengo que cambiar.
Pero el diamante sueles acertar, Si tú,
Hay regalos
tú
con los que
compras
aciertas
el diamante, pues oye, a no ser que sea un diamante microscópico, pues oye, si el diamante...
No se ve exactamente.
O sea, si el diamante ya se ve...
¿Dónde está el diamante?
Un poco más grande.
Si ya se ve... En la manera en que esté montado y tal, pues ya es
eso
más secundario.
Es verdad. Es que
pero tú con el diamante aciertas, ¿eh? Hay regalos con los que siempre aciertas, ¿eh?
Bueno, ¿y tú con cuál aciertas o con cuál no aciertas nunca? O con cuál, en tu caso, para ti no acertaron, pero ni de broma. Nos lo puedes contar en facebook.com/latardecope o también enviando tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 607-1506-02. Y enseguida llega el tiempo de análisis hoy con Antonia Raez y Manuel Mostaza.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la mesa de análisis hoy, Antonio Arraez y Manuel Mostaza. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Tenemos aquí un debate nada político sobre la legitimidad del reciclaje de los regalos, el cambio de los regalos. ¿Vosotros tenéis criterio formado sobre esta cuestión? ¿Habéis sido mal regalados, regalados de forma inadecuada? ¿Sentís embarazo con algunos presentes que os hayan hecho?
¿Regaláis bien, regaláis mal?
Yo regalo mal, creo, tengo esa sensación. Pero soy muy agradecido con los regalos, porque alguien que se acuerda de ti y te trae un regalo, yo creo que simplemente es de agradecer.
Sí,
ahora bien, ¿qué haces luego con el regalo en cuestión?
¿Qué haces
pues
con
eso? Ya es otra cosa, ¿no?
Con la colonia esa que...
Pero deberían de prohibir los tickets regalos, eso de que te traen el regalo, porque sí, porque te traen el regalo, pero en realidad te están diciendo, mira, es que no sabía qué regalarte y tienes el papelito.
Es verdad, es que es no haber pensado nada en esa
quieras.
Persona, estoy de acuerdo.
Bueno,
sí. Yo creo que vale con la intención, ¿no? Con la buena intención de acordarte de alguien y de regalar. Yo creo que muchas veces lo material ya es casi lo de menos, lo importante es que te hayas acordado, que hayas hecho el esfuerzo de ir a comprarlo. Y coincido con lo de que los tickets regalos es un mal invento, ¿no? Porque le
deberían
quita emoción a la vida.
¿Ves? Qué chicos más correctos
sin
y
duda.
Más educados.
Vamos a someter a estos chicos tan correctos, Pilar, si te parece a eso que veníamos hablando, la cuestión de las hipotecas, porque hoy ya se ha publicado el decreto. Hoy Sánchez se ha referido a ello, sigue insistiendo en la conveniencia de esta medida. Ha hablado en el foro iberoamericano, un foro importante que reúne empresarios y gente que fue líder en los países de Hispanoamérica, Latinoamérica, Sudamérica. Mm. Bueno, y a la entrada ha hecho unas declaraciones sobre lo de Bruselas y después ha hablado de las hipotecas.
Sí, porque se le ha preguntado también por las hipotecas. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del gobierno.
Evidentemente las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten. Este es el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos en España. Lo mismo que es que el Gobierno y el Parlamento puedan cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales.
No siempre tienen que pagar los mismos, ha dicho Sánchez también.
Que lo democrático es eso, además, ha dicho.
Bueno,
que no paguen siempre los mismos.
Otra cosa es que nos ha contado nuestra redactora de informativos que no lo van a pagar los bancos, que no lo van a repercutir. Vamos a ver, ha sido una jugada política, ha ganado Iniciativa Sánchez con esta decisión, la opinión pública creerá que es el hombre capaz de frenar una banca predadora y le hace pagar. ¿Cuál es vuestro análisis sobre esta cuestión?
Bueno, yo creo que tenía una oportunidad política y la ha aprovechado, pero también creo que la mayor parte de los ciudadanos, no puedo hablar en nombre de todos, indudablemente, tiene la sensación de que cuando uno vaya a solicitar un crédito, lo va a pagar él. Con la comisión de apertura, con la comisión de cierre, con el interés que se le aplique a lo largo de la vida, con el seguro de vida que le obliguen a comprar para asegurarse el crédito, porque si lo pensamos bien, más allá de la pelea esta de contra los bancos, que a mí en muchos aspectos me parece injusta, que tenemos ahora mismo en la sociedad española, es que es la ley del mercado. Las empresas ofrecen sus productos teniendo en cuenta los impuestos que tienen que pagar. Luego obtienen beneficios y vuelven a pagar impuestos. Pero es que cuando una empresa, vendamos lo que vendamos, o sea, el IVA lo pagamos todos los consumidores. Vendamos lo que vendamos, hagamos lo que hagamos, pagamos impuestos. Y cuando tú ofreces un producto al mercado, tienes que tener en cuenta qué impuestos tienes que pagar sobre ese producto para ponerle precio. Es así de sencillo.
Manuel.
Sí, yo comparto tu análisis, pero voy un poco más allá. Yo creo que lo que está pasando con este impuesto es un ejemplo de muy mala calidad regulatoria y que habla muy mal del tejido institucional español, ¿no? Este impuesto se aprobó en el año 93, hace 25 años, si no me fallan las cuentas, ¿no? Y desde hace 25 años lo venía pagando una parte, no había problema. No puede ser que por una sentencia se cambie en un real decreto ley al día siguiente. Es decir, las cosas no se hacen así. Con independencia de que efectivamente al final lo acabarán pagando los ciudadanos probablemente, porque esto se repercutirá de otra manera, ¿no? Pero sin entrar en esa línea y sin entrar en la línea de la mala pedagogía que es decirle a los ciudadanos que es malo que paguen impuestos y que es mejor que los pague otro, como si los servicios públicos se mantuvieran con el aire o con el...
O sea, ¿a ti te parece que hay un error del gobierno, ya no digamos solo estratégico, sino un error por demonizar el pago del impuesto?
Sí, o sea, yo creo que es un tema conceptual. Si estaba mal que los ciudadanos pagaran este impuesto,
¿sí?,
hoy estaría mal hace un año o dos. No le puedes echar la culpa a unos jueces que tienen que interpretar una norma ambigua, porque ha habido mayorías desde el año 93 del PSOE y del PP para haber cambiado el impuesto si esto no estaba bien. A lo que me refiero es que abre una senda muy peligrosa el que los gobiernos legislen por decreto ley temas al día siguiente de una sentencia judicial. Ajá. Porque no les apetece. Si llevamos 30 años oyendo machaconamente que no se legisla sobre la cadena perpetua en caliente, pues tampoco hay que legislar sobre estos temas en caliente, porque esto, en fin, es populismo
pero
de manual.
Pero sí que es cierto que quizás no al día siguiente, pero era necesario. Es decir, el reproche que le podemos hacer es que durante este tiempo no hayan aclarado la ley del 93. Porque claro, yo me he leído la sentencia, no esta que todavía no ha salido, la anterior, la que decidió que pagaban los bancos. Me la he leído como dos veces. Me cuesta muchísimo, sí, es decir, sí. No estoy preparado porque es un lenguaje jurídico y cuesta. Pero sí que encuentras argumentos en un sentido y en otro. La decisión final del otro día fue 15 contra 13. Y es cierto que la ley del 93, en su artículo 29, dice tiene que pagar el prestatario, es decir, el que pide el crédito. Y en el reglamento, en el artículo 68, lo desarrollan y dicen el que pide el crédito es el que tiene que pagar. Está claro. Sin embargo, la justicia española ha entendido, después de 20 años entendiendo una cosa, entendió lo contrario y ahora ha vuelto a la otra. Lo cual, bueno, no vamos a recordar ahora.
Nosotros
el lío que se ha montado en el
llevamos
Supremo.
Analizando toda la semana, pero por rematar lo que decía Manuel, vamos a ver. Si tenemos una ley hipotecaria que está reformándose, ¿no? La urgencia nos parece poco justificada. ¿O hay alguna urgencia que...?
La urgencia está en que desde luego había que legislarla. Que el presidente del gobierno ha utilizado una oportunidad política para coger la bandera de que paguen los ricos y soy el amigo de los pobres, es obvio y evidente. Hubiese sido mejor por consenso, porque ahora tiene que ir al Congreso de los Diputados y vamos a ver qué sale al final, porque Podemos está diciendo que...
retroactividad,
cosa que es una locura, no tiene ningún sentido. El Partido Popular está diciendo vamos a quitar
ese impuesto, ¿no?
Pero hay que decirles a los presidentes de las comunidades autónomas, oiga, ustedes se van a quedar
8.400 millones,
claro,
¿eh?
Que no están, entonces siempre hay que buscar el consenso, pero reconozco que es una oportunidad política que ha utilizado bien, entiendo, Pedro Sánchez.
Pero tú crees, Antonio, que realmente...
Que habría que modificar la ley, o sea, lo tengo claro.
Ya.
Por decreto, no.
Si es que aquí hay dos o tres niveles de análisis. O sea, la modificación de la ley, el prestigio de las instituciones que, después de lo que ha pasado, a mí me parece que queda muy dañado. O sea, dañado por el Supremo, dañado por el decretazo a las dos horas. Y luego el análisis de en esta, digamos, política de tomar decisiones al minuto, si eso realmente a Sánchez le reporta algo o, es decir, la ciudadanía tiene suficiente capacidad crítica como para decir, pero si no lo van a hacer pagar los bancos. ¿Se saca algo Sánchez de esto o no?
Yo creo que a sus clientes y a sus votantes sí.
¿Qué?
Es un mensaje político.
Yo creo que lo que saca es, que lo hemos comentado aquí alguna vez más, estamos en un escenario de campaña permanente porque la estructura política del Estado no está pensada para que gobierne un partido con 84 diputados. Entonces, estamos en un escenario de campaña, sí, de que cualquier situación, digo el gobierno y digo también la oposición, ¿no?, que cualquier situación es buena para generar decretos, leyes de un día para otro. Y eso, insisto, va en contra de la calidad normativa, de la seguridad jurídica, yeah, y del tipo de instituciones que debemos tener, que son una cosa muy seria. Es decir, la política tributaria de un país es una cosa muy, muy seria. Muy seria, porque es dinero que todos los ciudadanos ponen a favor de que se presten servicios públicos, y esto, en fin, tiene que tener primero una buena pedagogía y luego lo que tiene que tener es un desarrollo mucho más pausado, mucho más consensuado. No se puede hacer una bandera de todo, porque yo pregunto, si no está bien que paguen este los ciudadanos, no sé por qué pagan el IVA, por qué pagan el impuesto de las gasolinas y no lo pagan las petroleras. Quiero decir, o sea, que es que podemos entrar en una espiral muy peligrosa.
Si la política tributaria es una cosa muy seria que requiere de consensos, la política educativa me parece a mí que requiere de mucho más.
Sí.
Ha hablado, ¿no?, Pilar, la vicepresidenta del gobierno, sobre la reforma educativa, que no hay papeles, pero tantos sitios.
En todas partes, efectivamente. Pues, según el gobierno, se pretende llegar a final de año con el trabajo de negociación concluido, y sobre esto ha hablado, como dices, la vicepresidenta Calvo.
lo queremos acometer también con una cierta rapidez. En ese sentido, queremos llegar a final de año haciendo todo el trabajo de acuerdos. Nosotros queremos una educación en el siglo XXI que tenga todos los apoyos de estabilidad para que nos dure mucho tiempo, y para eso hace falta acuerdo, pero estamos en unas buenas condiciones de alcanzarlo.
Pero primero estaba como de tapadillo y ahora resulta que hay que llegar a acuerdos,
si es,
¿no?
Que Pilar, lo de esta mañana ha sido curioso. Yo esta mañana muy tempranito he mirado los periódicos, he oído la radio y he escuchado el relato detallado de la reforma que pretende el Gobierno. Digo, algo se me escapó a mí ayer en el Consejo de Ministros. ¿Algo me ha faltado información? No, es que resulta que en las últimas horas el Gobierno ha estado detallando, filtrando. Es curioso, ¿eh? En todos los periódicos hay un par de páginas con cada detalle. Sí, digo, ¿dónde? O sea, he ido a mirar a ver si ayer en el Consejo de Ministros se hubiera abordado el asunto y a mí se me hubiera pasado. No. Vamos a ver, la ministra, la vicepresidenta, habla de acuerdo, pero claro, volvemos a lo de que decía Manuel. Reforma educativa con 84 diputados. No sé a vosotros qué os parece esto.
Pues mira, a mí me parece que estamos en noviembre.
Ya.
Y si estamos en noviembre, al final, vamos, sería, es imposible que a final de año lleguen a un acuerdo por los precedentes que hay que tener en la cabeza. Cuando gobernaba Zapatero, el señor Gabilondo, ministro de Educación, estuvo a punto de llegar a un acuerdo consensuado con el Partido Popular. Y llegó un momento en el que, pues al Partido Popular no le interesó llegar a un acuerdo y no se hizo. Después ganó el Partido Popular las elecciones, fueron una fallida, incluso reconocida por el propio Partido Popular, Ley Wert, que fue impuesta, no consensuada, y luego cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, en la comisión del Congreso de los Diputados, se estaba negociando. Y un buen día, por estrategia, a mí un diputado socialista me dijo, muchos meses antes de romper, me dijo, vamos a romper porque no nos interesa llegar a un acuerdo. Entonces,
la ruptura nunca explicada.
Un buen día fue por un tema económico
que no llegaba el dinero.
Y entonces se levantaron los socialistas y abandonaron la Comisión de Educación por estrategia. Entonces, con estos precedentes, a mí, vamos, soy incapaz de razonar que a final de año vayan a llegar a un acuerdo que debería ser de todos. A mí el número de diputados que tiene el PSOE no me preocupa para llegar a un consenso, porque deberían de llegar a un consenso todos los diputados del Congreso.
Ya, pero
de tal manera
esto,
que
esto
tengas menos
visto...
o más, lo que te debería de llevar es a negociar, y a negociar con sinceridad por parte de todos, porque la ley que deba salir debe de ser consensuada por todos, no debe ser, a mí no me gusta cómo la han presentado, no, el gobierno quiere poner aquello, quiere quitar, no, debería ser del Congreso de los Diputados, y los 84 diputados casi está bien que tengan pocos, porque la ley que debería de salir debería ser del Partido Popular, de Podemos, de Ciudadanos.
Ya, pero Antonio, ¿cómo eso no va a ser? ¿Tú crees
pues
que
entonces,
el gobierno
no,
pero el gobierno puede buscar el apoyo de Podemos y
se equivocará
y los catalanes o el decreto?
Si tiene, bueno, pero el decreto, luego una ley así no se puede aprobar por decreto.
Bueno, el de los catalanes parece que lo va a tener, porque el gobierno ya ha dicho
que hay urgente necesidad que lo justifique.
Si el PSOE...
Pero Manuel, no hay urgente
necesidad. Sí, pero te quiero decir que no tendría mayoría. El PSOE cometería un error, de nuevo, histórico y muy grave, si saca una ley de educación con los que le apoyaron la moción de censura.
Ya.
Sobre todo... con absoluta sinceridad de ciudadano de a pie, porque quien está pagando la Ley Wert son los niños, a los que se les está diciendo, es que estamos educando a los niños para un mundo que ya no existe. Bien, ¿y para qué mundo se tienen que preparar los niños?
Ya. Manuel.
Yo coincido básicamente con el análisis de Antonio, pero matizaría una cosa. Quiero decir, yo no creo que tenga que salir con el apoyo de toda la Cámara, sinceramente. Es decir, yo creo que tiene que salir con el apoyo... Básicamente del PP y del PSOE, y si es con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, mucho mejor. Yo creo que lo demás, partidos que no creen en el concepto que tenemos de sistema político, en la nación española, etcétera, bueno, pues si lo apoyan bien, y si no lo apoyan, pues bien también.
Pero Manuel, hemos visto, ¿no? No solo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Una incapacidad de, digamos, de los partidos, no estamos hablando de partidos radical, de los partidos, digamos, que han sido partidos de gobierno, ¿no? De llegar a un consenso básico. Hay una serie de cuestiones que en las que se encallan, es decir, por ejemplo, la cuestión de mayor o menor inclusividad de la educación es un terreno de batalla tremendo, porque el PSOE suele pensar que tiene que ser más inclusiva, el PP suele ser más partidario de los itinerarios. La cuestión
de la iniciativa, digamos, social, el sistema de conciertos creado por el Partido Socialista, es también un frente del que no se sale. Es decir, yo seguro que vosotros tenéis una hipótesis. ¿Por qué no ha sido posible? ¿Por qué sigue siendo imposible que, digamos, en las fuerzas más constitucionales de la Cámara no haya un consenso elemental sobre estas cuestiones?
Yo tengo la hipótesis de que obedece a dos causas, pero luego, si me permites, tranquilizo a los oyentes. Yo creo que una de las causas es que nuestra trayectoria político-democrática es breve y probablemente falta cultura de consenso en una parte de las élites sobre temas que simbólicamente son muy relevantes, porque solo son simbólicamente relevantes. Quiero decir, el tema de los conciertos, yo creo que eso es un tema absolutamente superado en la sociedad española, validado en Andalucía claramente, y sin embargo, simbólicamente para una parte de la izquierda es como si renunciaras, ¿no?, a la educación pública, digamos. Entonces, yo creo que falta cultura de consenso sobre determinados aspectos.
O sea, ¿tú crees que el consenso sería más fácil de encontrarlo sobre el terreno práctico que sobre la discusión
sin duda, porque además este es un tema que en España nos persigue, te diría, no desde la ley Moyano, pero probablemente desde 20 años después de la ley Moyano, ¿no? Por ejemplo, el papel de la Iglesia en la religión, el papel de la educación de religión, etcétera. Entonces llevamos como 150 años peleándonos por cosas que yo creo que luego la sociedad tiene muy asumida, ¿no? Pero si me permites, para tranquilizar a los oyentes, sí, nos damos de golpes. Yo creo que efectivamente necesitamos un consenso. La educación tiene que ser un tema absolutamente de Estado. Y sin embargo, a ley educativa cada 6 años, esto no ha impedido que en España las comunidades autónomas tiren, cada una por su lado, y no voy a usar las palabras de Tejerina para que nadie me malinterprete, pero quiero decir que 15 años después de haber transferido la educación, hay comunidades autónomas con la misma ley educativa estatal cuyos alumnos están al nivel de Finlandia en matemáticas, y comunidades autónomas cuyos alumnos están al nivel de no sé qué país en matemáticas.
¿Y eso qué significa?
Quiero decir que al final nos peleamos mucho por temas que yo creo que son muy simbólicos, pero las comunidades autónomas han ido desarrollando cada una a su manera cómo quieren hacer la administración educativa, porque es un tema que compete a las comunidades autónomas, y creo que al final nos quedamos mucho mirando el dedo y no miramos la luna,
ya,
¿no?
Pero tú, por ejemplo, dices, no es nada simbólico lo que sucede en Andalucía, por ejemplo, después de 40 años,
claro.
Para tener un concierto, es imposible, y otras comunidades autónomas como Madrid o como País Vasco o como Cataluña, bueno, si hay un proyecto educativo que cumple los estándares que creó en su momento el Partido Socialista sobre un concierto, pues se le da un concierto sin ningún tipo de dolor administrativo, digamos. Y sin embargo, en Andalucía, para que te den un concierto sigue siendo, yo qué sé, prácticamente imposible, ¿no? O sea que sigue habiendo ahí una diferencia importante.
Pero porque siendo un tema tan importante, no, los políticos hasta ahora han sido incapaces de separar la estrategia política del contenido de la educación, que es un tema tan importante para todas las familias. La diferencia norte y sur no es tanta como la situación socioeconómica de los padres. Todos los estudios lo que marcan es que con padres con cierta posición socioeconómica, con estudios, pues sus niños sacan mejores notas. Eso lo dicen todos los estudios. La educación tiene que ser integradora, pero también debemos de partir y decir, ¿qué tenemos? Los concertados han funcionado en este país. Se hizo porque no había suficientes plazas en el 85 del PSOE. Y a partir de ahí dice, pues, ¿funcionan bien? Bueno, pues.
¿Y si tiene demanda social?
10 segundos para concluir cada uno. Vamos, pero 10 segundos. O sea,
por
que
favor, señores políticos, no, es que jugamos con nuestros niños. Lleguen a un acuerdo sincero, negocien con sinceridad y déjense de estrategias en el tema de la educación.
Manu. Sí, y yo creo que lo que hay que enseñarle a los niños es a programar y a otra serie de cosas.
Y robótica y esas robótica. Cosas, ¿no?
Y humanidades.
También, ya también.
Sí,
también.
Señor.
Totalmente.
Hay que llegar a un acuerdo sobre la filosofía, llegar a un acuerdo hace poco.
Mira, ahí hay un acuerdo. Gracias a los dos, Manuel.
Gracias, Antonio Raez, Manuel Mostaza, gracias.
Estás porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.